El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo así al programa del Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo comenzamos, Andrea? ¿Con un tema sobre Chávez o de Chávez? O todo está ligado a Chávez esta semana.
Increíble. Bueno,
¿y se qué fue era? Nomás. ¿Qué era lo que escuchamos?
Son canciones sobre Chávez que se editaron en Venezuela ya hace algunos años, después del 2002, después del golpe de Estado, que eran todas en apoyo.
Era para las elecciones.
Esta decía, claro, esta decía, en Venezuela hay un líder y es el presidente Chávez, ¿no? Es el comandante Chávez. Bueno, lamentablemente el comandante Chávez ha fallecido, pero sin duda...
Se cumplieron los peores pronósticos,
¿sí? Sí, sin duda su impronta va a marcar, va a cambiar la historia, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. Y bueno, y vamos a ver.
Espero que cambie para bien.
Sí, sí, exactamente. Ya ha entrado en los libros de historia. Ya el año que viene o el otro, en realidad, ya los libros que hablan del ALCA, los libros de la escuela, los libros que abren nuestros alumnos de 15 o 16 años, abren un libro y ven al comandante Chávez, lo ven a Kirchner, bueno... El tema del Altilalca en Mar de Plata, sí, Lula. Bueno, me parece que este cambio que se está dando y que nosotros estamos siendo de alguna manera partícipes o, bueno, protagonistas, ya está en la historia, ¿no? Y bueno, Chávez ha quedado en el panteón de los héroes, no solo de Venezuela, sino del resto de América. Y bueno, toda esta discusión, ¿no?, de esta semana. ¿Qué hacer con el cadáver cuando tantos millones de personas exigen verlo, piden verlo, quieren verlo?
Exactamente, sí.
¿No? Fue...
Las colas son de 14, 15 horas.
Impresionante, y la gente se la rebanca, ¿no? Bueno, de alguna manera tuvimos acá en Argentina algunos momentos... Sí, en Argentina tuvimos algunos momentos que también fueron así, ¿no? La muerte de Perón, la muerte de Evita, la muerte de Kirchner... hace pocos años, pero la verdad que como en Venezuela...
Yo agrego la muerte de Stalin, porque sí, justo dio la casualidad
que
falleció el mismo día, sí. El 5.
Ah.
El 5 de marzo. Este 5 de marzo
sí.
Se cumplieron 60 años...
Sí, lo vi en el observatorio, en el Facebook.
Eso lo publicamos sin saber, porque eso fue a la mañana. Y a la tarde murió Chávez,
sí. Impresionante. No me había dado cuenta.
Una
muy
coincidencia
bien, ¿eh?
Impresionante.
Muy bien, Blay.
Bueno, empezamos de golpe el programa ya hablando de Chávez, pues estamos todos impresionados con eso todavía, nos dura todos los acontecimientos de Venezuela y de América Latina en general.
Igual a mí me impresiona usted. Yo voy a decir una infidencia de acá, de adentro del programa. Vladimir dijo hace 20 días más o menos, vuelve a Venezuela a morir.
Ajá. Sí, pero no lo dije al aire.
No lo dijo al aire.
No, tenía miedo de decir, ¿cómo pues, iba a decir eso?
No, pero usted me dijo a mí, vuelve a Venezuela para morir. Yo quedé impactada porque dije, no puede ser, ya se va a curar, ya va a estar mejor. Bueno, no, era cierto. Los peores pronósticos se han cumplido, lamentablemente.
Lamentablemente, sí. Bueno, dije, entonces decimos que empezamos de golpe así, hablando de Chávez, pero nos olvidamos de saludar a todos los oyentes.
Ahora vamos a saludar.
Así que tenemos que saludar a los oyentes del exterior, los que nos escuchan por internet, que nos escucha, por ejemplo, Tatiana Vladimirska, y a la directora del conjunto Grenada de Moscú, que siempre escucha el programa, y también a otras amigas, otras amigas, alumnas, amigas del conjunto Grenada que escuchan este programa, que se nota cuando entramos a internet y vemos los puntitos verdes en la ciudad de Moscú, que es como que están escuchando el programa. Y también a otra gente de Holanda, a Vilma, Graciela, que escucha desde la ciudad de Delft, le mandamos un caluroso saludo. También a amigos en Estados Unidos, nos están escuchando amigos de Pablo.
Amigos de Pablo.
¿Sí? Le mandamos un caluroso saludo. De Córdoba, nos escucha en La Falda, Marcos. En la ciudad de La Falda, Marcos, el amigo Marcos. También Marta María en Asunción.
Exactamente. ¿Sí? Hoy estuve chateando con ella y me preguntó si vamos a estar al aire, porque bueno, la semana pasada no hemos podido estar por un problema familiar mío. Y bueno, preguntó porque dice que nos extrañó y que le gusta mucho el programa, bueno. Un montón de cosas de ese estilo.
Muchas gracias, así Marta María. Bueno, te mandamos un gran saludo.
También ahí a veces está, nos escucha, ahí está conectada y dentro de poco
Rocío. ¿Sí?
Dentro de poco empieza su programa, Marta, y después lo vamos a...
¿En serio?
Sí, lo vamos a limpiar, bueno, con el nuestro.
Que nos informe Marta María cuando empieza su programa, que incluso nos preguntó por mail esta chica Vilma desde Holanda,
que
quiere escuchar tu programa desde Asunción. O sea, lo escucharía por internet, digamos, está muy interesada porque te escuchó cuando participaste acá y le gustó toda tu participación. Así que pronto entonces sabremos los datos. Bueno, y también saludamos a todos los oyentes de la zona de influencia de la radio, de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Merlo y aledaños.
Saludo a unos nuevos oyentes de Padua, Mónica y Agustín, que nos escucharán, no sé si van a poder escuchar en vivo, pero van a empezar a escuchar los programas, igual no por nosotros, no se alegre, porque no. Mónica está estudiando el profesorado de letras y está muy interesada en las charlas del profesor Pablo, que se van a después a partir de las 6:30, así muy que está bueno. Teniendo fan club,
impresionante,
Pablo.
Sí. Muy bueno.
Así que bueno, después más tarde le vamos a decir.
Fue una pegada entonces, sí.
Sí, sí.
Pablo. Bueno, así que bueno, ya saludamos a todos y bueno, empezamos el programa prácticamente sin pensarlo dos veces sobre el tema primero a tratar. Casi siempre tratamos los temas nacionales, pero ahora vamos a invertir la cosa porque estamos todos, todas las pantallas de televisión, las pantallas de computadora, las radios, todas las imágenes, las charlas de la gente están referidas a charlas, las tapas de las revistas.
De las revistas, sacaron ediciones especiales.
Exactamente, a Chávez. Chávez creo que es más famoso muerto que vivo.
Era famoso.
Claro, sí. Pero ahora hay una coincidencia impresionante en todo el mundo. Yo recibí información de que incluso en Moscú pasaban en directo a la televisión todo el discurso de Maduro, la gente, las colas para verlo, cosa que jamás se hizo antes. No,
pero parece que Putin quedó impresionado porque hasta él mismo quería venir. Mandó una comitiva enorme del Congreso.
Una delegación vino, sí.
Pero hasta él quería venir, parece que quedó impresionado, sí. La tapa de página es muy interesante porque dice: jamás se mintió tanto sobre un hombre. Así y ahora es. Va a empezar a ser más bueno. Usted acuérdese de lo que yo le digo, porque digo que los muertos son buenísimos. Era tan bueno el pobre. Bueno, hasta Clarín en algún momento va a decir: no, pero esto estaba bien. Así que bueno.
Yo creo que va a tener cada vez más influencia. Es como ocurre con famosos muertos políticos o guerrilleros, ha ocurrido eso, que muertos son más importantes y muertos son más, tienen más valor, sí, y tienen más fama.
Tiene un peso político. Sí,
el caso típico es el Che Guevara. Sí, claro. Después veo en tu remera Zapata.
Yo tengo Zapata. Yo tengo a Zapata porque no tengo una remera de Chávez, pero yo me voy a conseguir una remera
también Zapata, de Chávez. Sí. De Chávez tendríamos que hacer un gran negocio, sería, claro, si lo hacemos ahora.
Ya,
porque,
ya tiene que ser, sí, ya, sí, antes, sí, de que se despabile otro.
Como agua, ¿sí?
Sí.
Las remeras
allá de Chávez. Sí, todo el mundo, vio que todo el mundo anda con las remeras de Chávez. La gente del pueblo iba al velorio con las remeras de Chávez.
En Venezuela.
Claro, en Venezuela. Sí, impresionante, sí, también la campera esa que usaba Chávez y que tenía Maduro, ¿no? La campera con la bandera.
La campera con la bandera, sí. Muy colorinche, sí, muy, era.
Claro,
sí,
y la bandera es una cosa así, muy colorida, rojo, azul y amarillo.
Amarillo.
Pero además, o sea, no sé, porque uno ve todos los otros jefes de Estado que guardan una formalidad y sobre todo con un luto. Pero ellos tienen, la cuestión nacionalista, bien dicha, ¿no? De llevar la bandera así como una ropa, como una prenda. Es impresionante eso, es muy fuerte. No, sí, se da en muchos países.
Bueno, estuvieron representantes de 33, 34 países, ¿sí? Fueron todos. Una de las primeras en ir fue nuestra presidenta Cristina, sí, que se comunicó. El primero que llamó para ver qué hacía Cristina fue Evo Morales, uh-huh. Eso lo contó ella en su Twitter. Después llamó el Pepe Mujica, y le dijo ya me voy. Entonces dice, vení para acá que vamos juntos, uh-huh. Se hicieron bromas después, posteriormente, que el Pepe Mujica se va a quedar en Venezuela porque no, ahora no tiene avión para regresar.
No tiene quien lo traiga. Claro. Ya lo alcanzará, no, Dilma.
No tiene quien lo traiga, claro, Dilma, sí. Porque la presidenta, como había ido antes, se regresó antes.
Yo estuve escuchando a algunos que comentaban especulaciones que volvió para no cruzarse con el iraní.
Para evitar la foto, sí, con Ahmadinejad, que también, ajá, llegó ayer a Caracas. Impresionó a todo el mundo porque fue el único que besó
el
catafalco, sí, besó,
sí,
el vidrio,
sí.
Yo alcancé a ver en muchas de las fotos que se publicaron, me impresionó una imagen de televisión que está muy bien pensada la imagen y la cámara, en ningún momento se lo vio a Chávez.
Sin embargo,
yo alcancé a ver una puntita de una...
pelo.
De
la frente.
Del coso rojo.
Ah, la boina. No,
de
la boina
roja.
Ah, tiene
o
la
sea que pienso que estaba con boina ahí.
Sí, pues.
Y estará con boina porque por el tratamiento de cáncer estaría sin pelo, digamos.
Y sí, ya las últimas fotos.
Las últimas fotos
estaba sin pelo.
Sin pelo,
bueno,
claro.
Ya hace rato, en
Entonces,
realidad.
Entonces, en un momento dado la cámara, que yo estaba mirando Telesur en directo,
uh-huh. Sí, yo también
en un momento dado vi una puntita roja y me sorprendió que haya visto eso, aunque sea.
Y es el morbo que tenemos todos, nos guste o no nos guste.
Claro.
Querramos ver o no querramos ver, todos queremos
ellos
saber.
Ellos lo podían ver, ¿sí? El público,
sí, claro,
el pueblo.
Claro. Acá Marcos cambió su foto de perfil, Marcos Gastón Pérez, nuestro amigo de Córdoba, y está una foto de Chávez con anteojos oscuros y...
Sin pelo. Sí. Uh-huh.
Así que, bueno.
Está sonriendo.
Uh-huh. Bueno, dará tanto que hablar, tendremos semanas y semanas de seguir con el tema de Chávez. Acá también Marcos nos puso en nuestro muro del observatorio un libro para descargar. El libro se llama El Encuentro y es del año 94 y es el primer encuentro entre Fidel y Chávez, que se publicó en Cuba Debate. Está en la página Cuba Debate, que es una de las páginas más importantes de Cuba, de debate político, y bueno, está el libro para descargar, todos los que quieran, es muy bueno.
Es interesante la trayectoria de Chávez, que no toda la gente de izquierda lo aceptó a Chávez de entrada, ¿sí?
La columna de Brustein de hoy habla algo de eso, y habla justamente de eso, de la necesidad de la izquierda de esperar a ver si Fidel le daba el visto bueno o no le daba el visto bueno.
Entonces, eso me hizo acordar, el libro.
Yo creo que eso tiene que ver con el origen militar de Chávez, ¿no? Porque nosotros tenemos en América Latina tan malas referencias de los militares a lo largo de nuestra historia con los distintos golpes de Estado en el siglo XX. Y bueno, El tema es ese, ¿no? Me parece que muchos veíamos mal o especulábamos con el tema de que es un militar. Y cuando Fidel le dio la mano y aceptó y empezaron a hablar después del 2000 de ese socialismo del siglo XXI, ahí me parece que muchos elementos de la izquierda empezaron a ver, ah, bueno, sí, es un revolucionario, no es un reformista, ¿no? Nos manda un mensaje.
Un mensaje en directo acá en el chat de Marcos. El Observatorio, del Facebook, El Observatorio, de Marcos, que se nota que está escuchando en directo por internet, y nos dice, hola, buenas tardes, amigos, con respecto al comentario sobre las repercusiones de la muerte de Chávez en Rusia, debo decir que no es menor que Putin y Medvedev no asistieran. Más allá de los compromisos, en estos casos suelen suspenderse.
No sé, tampoco
es obligación directa, digamos, de yo creo que no vinieron porque no están acostumbrados a este tipo de cosas, a viajar tan lejos para asistir a un velatorio, un velorio, digamos. No están acostumbrados. Ahora sí, yo estuve buscando información y viendo fotografías antiguas, históricas, sobre la muerte de Stalin, porque me impresionó la coincidencia de fechas, uh-huh. Me impresionó totalmente que haya que esa coincidencia. Y cuando veía las largas filas, las largas colas en la televisión de Caracas, digamos, sobre el público, me hicieron acordar a las largas colas y también el llanto de todo el pueblo ruso cuando murió Stalin. Era impresionante ver las películas antiguas, los documentales sobre la muerte de Stalin, porque es muy parecido a esto, la despedida lo que significó para el pueblo ruso la pérdida de su líder.
También
fue muy parecido. No estoy hablando ideológicamente, no le doy ninguna connotación ideológica.
No, estoy
hablando del parecido enorme de la muerte de dos líderes importantes para sus pueblos en esos momentos, digamos. Otra vez nos escribe Marcos.
Dice, habla de Maduro, dice que en cuanto a Maduro es impresionante, desde el discurso una posibilidad de que radicalice más la postura de Venezuela.
Yo exactamente pienso lo mismo, porque pienso lo mismo. En todas las declaraciones y la participación que yo le escuché a Maduro, veo posiciones muy fuertes y muy duras contra la burguesía venezolana, por ejemplo. Me sorprendió que hablara tan fuertemente en contra de la burguesía, incluso en contra de los especuladores, en contra de todos aquellos que quieren poner palos en la rueda del gobierno de Venezuela, del gobierno de Chávez, diciendo que actuarían con mucha firmeza, con mucha dureza, con toda la dureza de la ley. Eso me sorprendió, porque Chávez no usaba ese lenguaje, digamos. Uh-huh. Chávez, a pesar de todo, de lo fuerte y lo duro que era, era más componedor en realidad. Uh-huh. Es como las diferencias que hacían en Cuba, en la Revolución Cubana, entre la calidad oratoria de Fidel Castro y la calidad filosófica para analizar los problemas, incluso castigar los errores o criticar los errores, y la dureza infinita del Che Guevara. Nadie quería caer en manos del Che Guevara cuando cometía algún error, y preferían caer en manos de Fidel, porque sabían que Fidel iba, digamos, a perdonarlo, y el Che seguramente no. Yo también pienso, no sé por qué, intuitivamente pienso que Maduro va a ser mucho más fuerte, mucho más, va a actuar con mayor dureza que el propio Chávez.
Menos conservador, me apuntan acá. Y si alguien no era conservador, era Chávez, justamente. Sí. Si este va a ser menos conservador que Chávez, bueno, tenemos la revolución asegura. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la música?
Vamos a un tema, sí.
No sé cuál es el tema.
Un tema que tiene que ver con América Latina, Calle 13.
Ay, sí, perdón, ya me lo había dicho Matías, nuestro operador. Latinoamérica de Calle 13.
Es hermoso el tema.
Sí.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Marcos del Bueno y Martín Fierro.
Colectivos que te acercan 1 y 18.
Organiza
Muro para el Cachetazo.
Carnaval, carnaval, ocupando las calles. Este muro sobre taza, siempre de permiso y sintiendo que es preciso que la calle es nuestra.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio. Hoy se publica también, hoy una revista, la revista 23, está totalmente dedicada a Chávez, es un número especial. La mayoría de los artículos son para Chávez, sobre Chávez, cosas de él. Es una especie de revista para quedársela, para coleccionar, digamos. Y en uno de sus artículos publican en su edición homenaje las 15 frases que según ellos pasarán a la historia de Chávez. Las 15 frases. A ver cuáles son. Algunas son importantes y otras no tanto para mí, por ejemplo. Pero vamos a transmitírselas. Una de ellas, la primera, no hay intención de nacionalizar absolutamente nada. Estamos dispuestos a darle facilidades a los capitales privados internacionales para que vengan a invertir. Así hablaba Chávez un día antes de las elecciones presidenciales en diciembre de 1998. Acá es como que se cuidaba, ¿eh?
Muy claro.
No vamos a nacionalizar nada. Después, ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos, a empresarios venezolanos en abril del 2005. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador.
Está bueno.
Porque aquí en Mar del Plata está la tumba de Alca. Vamos a decirlo, Alca, Alca, Alcarajo. en febrero del 2006 contra el área de libre comercio de las Américas propuesta por Estados Unidos. Esa es una de las más famosas, ¿sí?, de él, en el sentido de que su participación fue una gran derrota para el imperialismo, digamos. Y ahí estuvo Andrea para atestiguarlo.
Sí, en noviembre del 2005 fue eso.
Exactamente.
Y mientras estaba Bush reunido con Kirchner, estaba Chávez en el estadio de fútbol de Mar del Plata haciendo ese acto donde mandó al Alca al carajo. Estaba muy bueno.
Después, otra frase. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey. Me refiero, para decirlo con todas sus letras, a George Bush. Tú eres un cobarde. ¿Por qué no vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarlas desde lejos. En cadena nacional, marzo del 2006 fue esto. Israel critica mucho a Hitler, nosotros también, pero ellos han hecho algo parecido, qué sé yo si peor, a lo que hacían los nazis. En agosto del 2006, junto al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre todavía. Esa es la famosa frase durante la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2006, haciendo referencia al paso por el recinto de George Bush. Tenemos 500 años aquí y nunca nos callaremos, mucho menos ante un monarca. La respuesta al rey Juan Carlos de España, que en la cumbre iberoamericana de 2007 retó a Chávez por interrumpirlo al grito de ¿por qué no te callas? La famosa frase, Señores de la oposición, sepan administrar esta victoria de mierda. Fue una victoria de mierda y la nuestra una derrota de coraje. Para mí fue la mejor derrota porque con una victoria pírrica la propuesta más bien hubiese sido catastrófica. El 6 de diciembre de 2007, al reconocer la derrota en el referéndum constitucional. Esta fue famosa porque todo el mundo decía, toda la oposición, que no iba a aceptar la derrota. Ajá. Sin embargo, tranquilamente la aceptó. Ajá. Y después ganó un montón de elecciones. Uh-huh. Otra. Señora canciller de Alemania, Angela Merkel. Se puede ir a... punto suspensivo. Y no voy a decir más porque es una mujer. Ella es de la derecha alemana, la misma que apoyó a Hitler y la misma que apoyó al fascismo. En mayo del 2008, después de que Merkel dijera que Chávez no era la voz de los latinoamericanos. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. En la cumbre sobre el cambio climático, Copenhague, diciembre de 2009. Expropiese. La primera vez que pronunció esta frase fue el 7 de febrero del 2010 en su programa Aló Presidente, cuando ordenó tomar control de un edificio, volvió a utilizarla en varias ocasiones. Ah, esta es impresionante. Cáncer, nuevo look. Fue la frase que eligió en septiembre del 2011 para acompañar su primera foto sin pelo como producto de la quimioterapia. El mensaje lo difundió a través de su cuenta de Twitter. Cáncer, nuevo look. Impresionante, ¿eh? Hay que saber aceptar las cosas que uno tiene, ¿eh?
Es muy fuerte eso.
Otra. Les prometo que al menos haré el esfuerzo de no ser tan extenso. Antes de dar su discurso más extenso de 9 horas y media en enero del 2012. 9 horas y media, sí. Impresionante, ¿eh?
Sí, impresionante.
¿Estará parado o sentado hablando?
No, generalmente estaba sentado. Ah. Cuando daba esos discursos así tan largos. Hay un tema de Agarrate Catalina, que también es muy largo el tema y que va hablando Chávez, entonces se aburren de escucharlo, Chávez.
Otra, la Fuerza Armada Venezolana es chavista. No lo entienden todavía. en respuesta a la oposición que criticó la ideologización de los militantes en febrero de 2012. Y la última frase, que la repetimos porque nos hace acordar de distintos instantes y momentos de Chávez, digamos. Dame vida, Dios. Esto es impresionante. A mí me impresionó. Fue lo que más me impresionó. Dame vida, Dios, aunque sea llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo. Dame la que yo sangro. Dame tu cruz. 100 cruces, que yo la llevo, pero dame vida. No me lleves todavía. Dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarla, pero con vida. Cristo, mi Señor. Amén. El 6 de abril del 2012, ya enfermo en una misa en su pueblo de Barinas. Yo la escuché esta y me impactó. Yo digo, está muy mal realmente para que él diga esto. Ahora, igual le dio vida porque esto fue dicho el 6 de abril y él falleció el 5 de marzo del 2013, casi un año, 11 meses, 15 días después, digamos. Bueno,
y pasando una elección, ¿no? Porque hace poco hubo una elección en Venezuela que ganó. Ahora tendrán que volver a... ¿Cuándo habrá próximas elecciones? ¿En 30 días más o menos?
En 30 días, sí, sí.
Y Maduro es el candidato oficial, sin duda. Maduro, no hay ningún tipo de duda. Sí. Y el otro que había sido candidato contra Chávez, Capriles, va a volver a presentarse. Es así.
Seguramente, sí.
Igual
sí,
ayer Maduro...
en duda.
Ayer Maduro agradeció también a la oposición, ¿no? Por el silencio y por no estar diciendo pavadas, digamos, en este momento tan difícil. Bueno,
vamos a otro tema musical y después podríamos hablar del Día de la Mujer también. Que
bueno,
fue,
vamos a hablar del Día de la Mujer. Ayer. Acá estaba leyendo, usted puso la biografía de Olga Berario, ¿no?
Es una mujer que me impacta, sí.
Sí, la compañera de Luis Prestes, el de la columna de Prestes, ¿no? En Brasil.
Luis Carlos Prestes, sí.
Impresionante. ¿Contaste el tema? Bueno, vamos a escuchar el tema de Agárrate Catalina, el de Chávez.
De acuerdo.
Es muy bueno.
Bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay.
Hagan silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar.
Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad.
Con la autoestima bien plantada en la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad.
Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacándose cartel.
No seas estúpido gusano imperialista. Que Chávez nunca en sus discursos habla de él.
Porque yo... Hugo Chávez Frías, gracias. Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestro pueblo. Yo solito voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno, pero como dije ya, hace 9 horas y media, voy a intentar ser breve ya que hay gente que tiene que hablar.
Me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar
el discurso de Chávez.
Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé podrás creer.
Seguí hablando Chávez. No es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo.
Cierro los ojos para concentrarme.
Y para compenetrarse una ducha fue a pegarse.
Con agua fría.
Para espabilarse. Y vuelve a sentarse.
De repente cambié. Puse fútbol japonés. 3 partidos miré.
Uno con alargue.
Terminó y después vi todo pare de sufrir y en el otro canal.
Chávez.
Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas.
Puso de vuelta, ya que usted no sabe.
Esto me recuerda una pequeña anécdota que tuve con un compadre que me decía: oye, pana, oye, brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre.
Sigo hablando, Chávez.
Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano mientras Chávez la pudría con lujo de detalles.
La actitud bolivariana,
la conciencia
de tu hermana,
no se estás enloqueciendo.
Alguien que lo calle.
Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos.
Que viva el alca y el capitalismo.
Con Bolívar y el Che.
Que se deje de joder.
Viva Marx y Fidel.
Basta, por favor.
Y por eso es que hoy.
Que se calle de una vez.
Mi petróleo les doy.
Ah, la perinola.
Qué bien que estuvo Chávez. ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Menares! ¡Viva Bolívar y el Barilla González!
¡Viva Venezuela!
¡Viva!
Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña anécdota. Fíjate que la señora...
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. No hay que andar explicando las cosas, ni los chistes tampoco se explican, ¿cierto? Las canciones, el tema este... Supongo que habrán entendido los oyentes que es una fina ironía de la murga. Agarrate, Catalina. Uh-huh. Bueno, teníamos, como empezamos en la parte internacional, de cosas nacionales tenemos información, que ya seguramente lo trataremos en la segunda hora. Y ya que comenzamos hablando de la cuestión internacional y de Chávez, digamos, ayer fue el Día de la Mujer, ¿sí?
Sí,
el Día de la Mujer.
Dice.
Nosotros en el observatorio, en la página, en el Facebook de nuestro programa de radio, publicamos una mini biografía que a su vez está en la Wikipedia sobre Olga Benario Prestes. A mí siempre me impresionó la vida de esta mujer, que murió muy joven y que, digamos, fue una gran revolucionaria, una luchadora en su país, es alemana, estuvo en la Unión Soviética, en Moscú, estuvo en Brasil, en todas partes activando en la política del partido, de los partidos, era internacionalista, y de su posterior destino fue lo que me impactó. Esta mujer nació el 12 de febrero de 1908 y murió el 23 de abril de 1942. Fue asesinada por los nazis en un campo, seguramente, en un campo de concentración.
Sí.
Fue una activista comunista alemana, pero impacta su entrega, su dedicación, cómo se relaciona con Prestes, nada menos que con Luis Carlos Prestes, el revolucionario comunista de Brasil, que había protagonizado la larga lucha, digamos, levantamiento guerrillero en toda la zona de Brasil, por lo cual es conocido como el Caballero de la Esperanza, Luis Carlos Prestes, siendo un teniente jovencito, digamos. Olga Benario viajó a Brasil en 1934, por determinación de la Internacional Comunista, para apoyar al Partido Comunista de Brasil en la preparación de la revolución. Fue enviada desde Leningrado junto con Luis Carlos Prestes. Se convirtió después en su compañera y tuvo con él una hija, Anita Leocadia Prestes. Detenida Olga en 1936 por la policía, estando embarazada, fue entregada por la dictadura de Getúlio Vargas al régimen nazi. O sea que estuvo 2 años nada más, ¿eh? Ya en el 36 fue detenida y entregada por el gobierno de Brasil al régimen nazi. Fue encarcelada primero por la Gestapo en la prisión de mujeres, en una prisión de mujeres, donde nació su hija, que por ser considerada brasileña, pudo ser reclamada por su abuela Leocadia. Con el avance del régimen nazi en Europa y el temor a que Anita volviera a caer en manos de los alemanes, doña Leocadia, acompañada de su hija Ligia, deciden trasladarse a México. Olga fue transferida al campo de concentración de Lichtenburg y luego al de Ravensbrück. En febrero de 1942, un poco antes de completar 34 años, imagínense ustedes, 34 años tenía, una vida de lucha, jovencita, Olga fue enviada al campo de exterminio de Bernburg, en donde fue muerta en una cámara de gas. En la última carta que Olga le escribió a Carlos Prestes y a su hija, se despide de ellos con la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida. Y hay una frase, esa carta se conservó. He luchado por lo justo, dice Olga Benario. He luchado por lo justo, por lo nuevo y por lo mejor del mundo. Quiero que me entiendan bien. Prepararme para la muerte no significa que me rinda, sino saber hacerle frente cuando llegue. O sea, qué valentía que tenía además, ¿eh? Por eso, muy poca gente sabe ya en esta época, en estos tiempos, casi nadie sabe de la existencia de esta mujer, y por eso quisimos publicar justamente en el día de la, en el, como homenaje al Día de la Mujer, esta brevísima fotografía, una foto de ella y una biografía breve de Olga Benario de Prestes. Me impresionó la vida de ella a mí.
Sí, impresionante. Nada, sigo pensando, ¿no?, cómo el sistema acapara todas las fechas, todos los días, todo es joda, ¿no? Y el Día de la Mujer se convierte en te regalo una flor, te traigo un, no sé, te claro. Llevo a cenar. Ayer me dijeron, espero que tu marido te lleve a cenar. No, la verdad, ni me interesa. El Día de la Mujer no es un día para festejar como se festejan las Navidades por acá, qué sé yo.
Ahí nos
es,
escribe
Marcos. Sí, claro, nos pone que es el Día de la Mujer Trabajadora, no es el Día de la Mujer a secas. Sí. Porque, claro, esto, el Día de la Mujer, con la florcita, con los bombones y toda esta cosa, suprime el carácter político de la conmemoración, nos dice Marcos, y se reduce al regalo de flores, bombones, chocolates. Bueno, más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Lejos de las reivindicaciones de igualdad y equidad de género. Recordemos que lo que sucede, el por qué se empieza a conmemorar el Día de la Mujer, es porque hubo un incendio en una fábrica textil y como había un problema sindical, no se abrieron las puertas, dejaron que las mujeres murieran dentro de la fábrica, ¿no? Y hoy por hoy hay millones de luchas de género en todo el mundo y en Argentina podemos nombrar montones de cosas. Primero y principal, la lucha más importante de este momento me parece que es la ley de aborto legal y seguro. Se necesita una ley para que las mujeres no sigan muriendo como están muriendo las mujeres pobres, porque las mujeres que tienen dinero van a una clínica donde les hacen lo que quieran, ¿no?
exactamente. Ayer también publicamos, ahí si regresás a las publicaciones nuestras.
Yo regreso, pero no anda muy bien el internet, le voy a decir al aire. No. Ajá. Entonces yo mucho no me puedo estar moviendo. A ver, yo voy a tratar de bajar. Dígame, ¿qué habíamos puesto?
También publicamos algo que...
lo de la falange.
Lo de la... Exactamente.
Impresionante. Siempre me impresionó ese texto, porque parece una estupidez, pero es una cosa real.
Hace muchos años lo pasamos una vez en la radio. Me parece, hace como 10 años, algo así, en la otra radio. Pero siempre me impresiona ese texto. Después, cuando lo encontremos, vamos a
compartirlo. Es un texto que han escrito...
Hay que escucharlo, lo tenemos que dar a conocer, porque no hace mucho de eso.
No, y es un texto que fue escrito por mujeres, las mujeres que pertenecían al falangismo, al partido de Franco.
De Franco. ¿No?
Y bueno, y cómo aceptan ese rol de ama de casa ejemplar, de mujer que debe cumplir que tiene que cumplir con sus tareas conyugales y con los deberes de la casa y mantenerlo al marido feliz, ¿no? Y limpio y bien comido.
Yo estoy seguro que si lo leemos, incluso va a haber alguna gente que dirá, ¿y qué tiene de malo eso?
No, bueno, es impresionante. Pero bueno, siguen sucediendo muchas cosas, a veces muchas situaciones se dan porque en realidad hay muchas situaciones de violencia que se dan a diario, podríamos decir, porque bueno... Está instalado también el machismo dentro de las mujeres también, ¿no? Ese aceptar el rol que les fue asignado. Como así es. Sí, claro. Y toda esa historieta, ¿no? De la iglesia también tiene mucho que ver, esto de que Adán y Eva y la costilla y todo esto.
Ese ideal de mujer falangista que se define ahí. Impresionante, sí. Incluso sirve para toda América Latina, ¿eh? A mí me hace acordar de varias cosas. Del norte, varias cosas de Paraguay, varias cosas de Corrientes.
Sí, claro.
Toda la zona norte en donde el papel de la mujer está totalmente definido como mano de obra para la casa y para servir al hombre, digamos. Vamos a un tema.
Bueno,
ya llegamos
y pegamos
a la
tanda. Sí, bueno.
Ningún copa ya no a comprarnos el voto con una botella de anís para la caravana. Esto se llama Hijo de Lobo Casa.
Nosotros con Chávez. ¿Quién en contra?
Contra. Epa tú con Chávez.
No dejes que te caiga el arroyo. Esta es la historia de Venezuela.
Quieren volver a mandar. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen.
el piso. Tras la transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Aquí hay un solo presidente y ese es Hugo Rafael Chávez Frías. No camine más.
Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Acá ya estamos con la presencia de Pablo Vecino, que ha llegado para su columna habitual de todos los sábados. Ya famosa columna, porque hemos averiguado y sabemos que tenemos más oyentes gracias a su participación en nuestro programa. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Voy a traer fotos para poder autografiar.
Bueno, listo. Sí, pues están por armar un club de fans las chicas.
No se preocupe, en breve.
Bueno, y acá está el texto que habíamos hablado recién. El ideal de la mujer falangista. Se entiende con esto el atraso de España, dice entre paréntesis, ¿no? Extractos de la sección femenina de la Falange Española y de la JONS, el Partido Único del Movimiento Nacional. Esto fue editado en 1958.
No hace mucho tiempo.
No.
Bueno, 60 años.
Ajá. Claro, tampoco no es del 36, digamos. No es del comienzo de la Guerra Civil Española. Posterior a la Segunda Guerra.
Impresionante.
Ya modernismo, ¿no? Sí. Bueno. Uno. Ten preparada la comida deliciosa para cuando tu marido regrese del trabajo. Especialmente su plato favorito. Sí, ya voy, no se preocupe. Ofrécete a quitarle los zapatos. ¿Pero quién te pensás que sos? Habla en tono bajo, relajado y placentero. Pero déjate de joder. Dos, prepárate. Retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizás necesite de un poco de ánimo y es uno de tus deberes proporcionárselo. No sé si me entiende la indirecta. 3. Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparte por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. Sí, no sabes. 4. Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavarropa o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo de complacerle. Escúchale. Déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estrés y sus necesidades reales. 5. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o integridad. Recuerda siempre que es el amo de la casa. 6. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ella, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo a la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo interior con talante positivo. 7. Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de la cama. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. Este es impresionante, este es inmoral. 8. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que así y no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente. No, esto ya me está poniendo violenta. Teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. 9.
¿Sabés que te has dedicado a la literatura? Es un fragmento del Paraíso Perdido de Milton.
Ay, es impresionante esto. Qué bárbaro. Y la gente hacía esto, ¿eh?
Y sí. Las revistas femeninas
traían. Claro, las revistas femeninas.
Traían
claro.
Todo este tipo de consejos.
Ah, bueno.
Yo una vez le pregunté a mi madre, ¿y por qué te casaste?
¿Y qué dijo?
¿Y qué se iba a hacer? Si uno no se casaba, claro. ¿Qué pasa?
¿A qué se iba a dedicar? Claro. A vestir santo, decían antes, ¿no?
Claro, a vestir santo.
Quedaba para vestir santo.
Porque las solteronas iban a la iglesia,
claro.
En la fiesta patronal a vestir los santos, a cambiarle la...
Sí, la ropa. A lavar la ropa, a lavar el mantel del altar, a lavar la sotana al cura. Impresionante. Bueno, último punto. Cuando alcance el punto culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate la crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de café para cuando se despierte. Sacado de la economía doméstica para el bachillerato y el magisterio, la sección femenina de la Falange Española. Bueno, acá ponen, horrible, qué asco, dice Marta, seguiré con mi revolución. Bueno, impresionante.
Pero España, de todos modos, estaba... muy atrás con respecto, sí, claro. Al resto del mundo. Las mujeres todavía fregaban el piso hasta los años 60, uh-huh. 65, de rodillas,
uh-huh.
¿Eh?
Sí, sí.
Era una cosa, era servir. La mujer era un objeto.
Un objeto, total. Sí, y después con el destape... Después
un medio de producción, además, ¿sí?
Sí.
Tenés que trabajar.
Claro.
En el campo era terrible.
Sí, claro. Sí.
Trabajar a la par del hombre, pero no reconocida, porque aparte tenían que parir todos los hijos... que vinieran.
Ay, sí, sí. Yeah. Impresionante. Hay un cuento sobre China, que se llama La Buena Tierra, mm. Y es impresionante porque están, están levantando el arroz a kilómetros de la casa y la mujer está embarazada, a punto de parir, y siente el momento de parir, vuelve a la casa, pare, deja a su hijo en un canasto y se va de vuelta al lado de su marido a seguir juntando el arroz. También es una cuestión impresionante, ¿no? Como las sociedades han armado todo un discurso machista a lo largo de siglos y milenios, por supuesto, y la mujer siempre ha estado sometida al lado del hombre.
Había una razón económica también, porque, por ejemplo, el norte de España eran los minifundios. Tenían que hacer producir esos pañuelitos de tierra que tenían, los tenían que hacer y tenían que estar todos.
Todos, claro. Todos. Por eso también la necesidad de tener muchos hijos. Es una cuestión económica también tener muchos hijos. Eran,
había que alimentar.
Son más bocas para alimentar, bueno, es un, como un contrasentido, ¿no? Bueno, así que este es nuestro pequeño homenaje para el Día de la Mujer, ¿no? No es para que hagan esto, chicas, olvidaos. Bueno.
No creo que haya mujeres.
Se lo hicimos, se lo hicimos
esperemos
leer a,
que no, esperemos
hicimos
que no.
Leer a Andrea para que se indigne más todavía.
Claro. Gracias, chicos, gracias. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Qué tenía en su papelito? ¿Qué pasó con Menem?
Vamos a Menem, hay dos noticias buenas con respecto a
eso. Cuénteme una buena noticia.
La cuestión argentina. Una condena a Menem. Fue condenado.
Ajá. Fue condenado. ¿A qué? ¿Por qué?
Por el contrabando de armas. ¿Ustedes se acuerdan cuando envió armas a Ecuador, Croacia, etcétera, mintiendo, digamos? Bueno, y recuerdan el estallido de la fábrica en Córdoba, etcétera. Bueno, todo eso está en juicio ahora y fue condenado en primera instancia, va en segunda instancia, obviamente que va a ser apelado, van a apelar, digamos, pero yo estoy feliz por el solo hecho de que por lo menos ya lo hubiesen condenado en esta instancia. Y la otra, también interesante, es la Pando.
Ah, sí,
¿vos te acordás de la Pando? También fue condenada por tapar con pintura negra los pañuelos blancos de las madres en la Plaza de Mayo.
Alrededor de la pirámide,
exactamente. Y fue condenada y no se sabe todavía a la qué, condena. Si va a ir o no, si va a ir a prisión o no, o si va a cumplir alguna...
Una probation, una cosa de esas, sí.
Exactamente.
O está en suspenso y porque no tenía antecedentes penales.
Ah, pues, y la Pando, es posible.
30 días de... Tiene que hacer 30 días de...
De mea culpa, hoy.
No, de algún trabajo social, comunitario.
Bueno. Sería bueno que vaya a lavar los pisos de la Universidad de las Madres, con Plaza de Mayo.
Arrodillada, con un cepillo y un jabón, ¿no? Como dicen las chicas de la Falange.
Claro.
Bueno, vamos a un tema musical.
Vamos al señor, ¿está ya el señor Cobranza?
¿El señor Cobranza?
¿O no? Sí, bueno, perfecto. El señor Cobranza. Menem cobró bastante con esto, 20 millones de retorno, 20 millones de dólares de retorno.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
que el perro. Va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso.
Sémula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. ¿Qué otras cosas anoté? Yo anoté algo acá importante.
El juicio del Plan Cóndor.
Andrea, exactamente. Comienza el juicio por el Plan Cóndor. Esta es una cosa inesperada, para mí inesperada, porque jamás pensé que iba a comenzar. El Plan Cóndor era algo que todo el mundo hablaba en la época de la dictadura militar, pero no se podía comprobar. Solo lo sabíamos los que de alguna manera estábamos ligados a los viajes entre los países de América Latina y sabíamos que en cada frontera había un control especial de cada policía, de cada gendarmería o de la Fuerza Aérea, con listados que tenían, listados que alguien, es lo que se va a dilucidar ahí, en ese juicio, que alguien armaba esos listados. Yo pienso que en cada país se armaban esos listados, quiénes eran. Por ejemplo, acá en Argentina, en los servicios de inteligencia del ejército, la Fuerza Aérea, la policía o de los servicios de informaciones, por ejemplo, hacían un listado de paraguayos que ellos pensaban que eran o guerrilleros, o de izquierda, o de ultraizquierda, o de lo que fuere, y hacían un listado, digamos, de 50 personas que los tenían en su lista. No hacían nada con eso, sino que simplemente se lo pasaban al gobierno, en ese entonces a la dictadura de Stroessner de Paraguay, y en Paraguay se definía qué hacer con ellos. Sí, pedían la captura de esa gente acá en Argentina, en muchos casos sí los pidieron, y desaparecían. Lo mismo hacían con Chile, o sea que y dicen que el que empezó esto fue Pinochet y su servicio de inteligencia.
Sí, la DINA.
Claro, Ladina, que confeccionaba listas de latinoamericanos de izquierda que trabajaban en Chile durante la época de Allende. Entonces hicieron una lista de argentinos, brasileños, uruguayos, y esas listas fueron enviadas a los respectivos países. Bueno, todo esto que yo les cuento eran versiones, rumores que se corrían en esa época, que yo los escuchaba y no tenía ninguna forma de comprobarlo. Hasta que, pasando los años, después de la caída incluso de la dictadura de Stroessner en Paraguay, se descubrió un gran archivo de la policía de Asunción en una comisaría, un archivo completo con toda la información de todos los detenidos, de todos los torturados, de todos los perseguidos en los distintos países de América Latina, y una comprobación sobre la existencia real del Plan Cóndor. Hay cartas, notas que van de un país a otro, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se va a dilucidar ahora, va a haber un gran juicio y digamos, las denuncias son contra los máximos dirigentes acá en la Argentina, o sea que van a estar otra vez el expresidente Videla y el resto de los miembros de la dictadura militar, digamos. Uh-huh. O sea, me parece de una gran importancia histórica que comience el juicio ese, tendremos mucha información si es que todo continúa.
Y acá había un centro clandestino especializado, digamos, entre comillas, para el Plan Cóndor, que fue
en nuestra zona oeste.
Sí, que fue para Automotores Orleti, que está ahí a unas cuadras de la estación de Flores, en la calle Venancio Flores al 3500. Hoy hay una casa de la memoria y ahí el ejército coordinaba, el ejército argentino con el ejército uruguayo, la represión, ¿sí? Y bueno, ahí hubo muchos detenidos desaparecidos de origen uruguayo, de Brasil, de Paraguay. Sí. Me acordaba eso de Paraguay, también Martín Almada es, ¿no? El investigador. Almada,
el que descubrió el archivo.
Es un gran investigador paraguayo que, bueno, ha hecho
estuvo preso,
mucho.
Sí, estuvo preso muchos años. Felizmente salió, digamos, no lo mataron, fue torturado y esas cosas, pero no lo mataron. Y él fue uno de los que descubrió ese archivo en la policía de Asunción.
Y ha hecho mucho por la búsqueda de la memoria y de la justicia en Paraguay. Y bueno, recordemos una vez más que esto se está llevando a cabo en la Argentina y que lamentablemente en el resto de los países de América Latina no está sucediendo. Fíjense que en Uruguay hace unas pocas semanas se dio marcha atrás con esto de la iniciativa de los juicios, ¿no? Bueno, sin duda, el caso paradigmático es Pinochet, ¿no? Que se lo quiso juzgar, el juez Baltasar Garzón lo quiso juzgar en Europa y salieron con todo ese cuento de la enfermedad y volvió ileso a Chile, donde murió tranquilo, ¿no?
Así es.
Y eso se nota en los países que no ha habido juicios, que no ha habido culpables, que no ha habido sentencias y que están lo más cómodos conviviendo con la sociedad civil. Y bueno, eso se nota y se nota mucho en las derechas, ¿no? De esos países, todavía el impulso y la influencia de esos poderosos ejércitos que han triunfado en sus dictaduras porque han asesinado a miles de personas.
Así es. Y para hablar un poco antes de llegar a la media hora del programa, en donde ya vamos a cederle la palabra a nuestro amigo Pablo, simplemente quiero recordarles que la semana que viene vamos a tener Papa.
Ajá.
O sea que, ¿por qué digo la semana que viene? Porque están urgidos, la congregación, el Vaticano, está urgido de nombrar a un Papa, porque comienza el 24 de marzo, es ahora, dentro de muy poco tiempo, comienza la Semana Santa.
Ajá.
Y la participación de los papas ha sido tradicional en la Semana Santa.
Hace falta un papa
están
para la
Pascua. Están obligados a llevar el pobre, por eso renunció.
Y jode con lo de la cruz.
Claro, no puede llevar la cruz de Cristo el pobre papa. Así
no la pudo llevar simbólicamente.
Así que van a tener que nombrar a alguien en esta otra semana para que tengamos papa antes del 24 de marzo. Lo digo esto porque quiero ver si es cierto, o sea que si no voy a tener que decir me equivoqué en el análisis, digamos.
Quejarse. No, si pero es que no para es eso se adelantó el cónclave, por eso también
cuando comienza el martes, ¿no?
Sí, el martes el comienza martes, el cónclave de cardenales. Pero nada, justamente como el Papa ya había anticipado unos días antes de su renuncia que iba a renunciar, entonces tuvieron tiempo de rever las leyes, porque la Constitución Vaticana la puede modificar el Papa. Y el Papa, antes de renunciar, modificó para que el cónclave se reuniera antes de lo de la renuncia, porque en realidad no hubo una muerte. Lo que decía antes era que a partir de la muerte del Papa, no sé cuántos días, comenzaba el cónclave. Pero eso se pudo adelantar porque no hay muerte.
Y en los artículos que se publican son impresionantes, las medidas de seguridad, y en especial las medidas de seguridad electrónica que tienen para esa reunión secreta. Porque el mayor cuidado que hay es que no se sepa, claro, qué pasa en esas elecciones hasta que venga la fumata blanca, digamos, el color blanco de las papeletas que queman en la chimenea. Sí. Que no sé, nunca pude leer cómo hacen que sea blanco o negro la fogata, no sé. El humo que sale.
Echan paja cuando, le echan para ennegrecer, me parece.
Ah, ennegrece.
Sí, me claro, parece.
Puede ser.
Ustedes dos son dos escépticos. Es pero, un milagro, ¿qué parte no entiende?
Pero el tema es que, bueno, vos me señalás el celular.
El celular,
¿cómo
claro.
hacen? Bueno.
Para que los cardenales no manden el chisme.
Electrónicamente. O sea que los sistemas de seguridad del Vaticano, digamos, tienen por un método, hacen como una especie de escafandra para que no pueda entrar ni salir ninguna información electrónica en esos días.
El cono del silencio, como el del superagente 86.
En esos días. Así que bueno, ¿qué hacemos? Vamos a...
¿Vamos a la tanda o a otro tema? Vamos a la tanda. Bueno, listo.
Vamos a la tanda porque después viene entonces el tema que anunciabas vos.
Sí, después viene el amigo Pablo con su espacio literario.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Benita es una santa, laboran de Palermo a Monserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del Catita va. Es su ángel de la guarda, Marbelita, y la ley no resigna su bondad. Para los pobres es la madrecita, que a manos llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Su porte delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio miniatio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor, y en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo
Continuamos en el observatorio. Hemos pasado a la Virgen del Perdón en la voz de Carlos Gardel para ilustrar en algo la columna de nuestro amigo Pablo Vecino, que ya está con ustedes. No sé si es necesario explicarlo, ¿por qué lo pusimos? ¿No? ¿Por qué lo pusiste?
Bueno, es una grabación del año 29 por Gardel. Y esto implica cómo en el imaginario popular y en los autores, Viale y Reta son los dos autores de la letra, no en este caso Blomberg, se toma casi una misma, se capta de la misma manera a Manuelita como lo hace Mármol, pero claro, Mármol la ve bondadosa, pero la ve víctima. Acá no se habla de la victimización de Manuela Rosas, sino que se habla de algo que es histórico. Por ejemplo, cuando dice, parece una princesa o algo así, en algún momento se la consideraba como una princesa en ese sistema de gobierno federal. Uh-huh. E incluso como heredera, en una reunión en la sala de representantes, se habló de la posibilidad que, ante la eventual ausencia de Rosa, fuera ella quien estuviera en el gobierno, y no se habla del hijo varón. El hijo varón siempre se quedó en las estancias.
Hubiese sido fantástico eso.
Hubiese sido un antecedente, sí, de Cristina, ¿no?
Exactamente.
Sí. Llama la atención, cuando digo llama la atención, a mí me llama la atención, al resto no sé si le llama la atención o no, pero que en la historia argentina se dieron esas mujeres siempre... Salvo quizá el caso actual o de Eva Perón, pero que Eva Perón no llegó al gobierno. Tuvo una labor social muy fuerte, pero no pudo ser vicepresidenta. Y en el caso de la presidenta, bueno, tiene figura propia, ¿no? Algunos dicen, bueno, si no hubiese estado, no sé si no hubiese estado, pero de todos modos tiene figura propia. Pero Manuela es un antecedente muy importante de la presencia femenina, y el padre sí manejó esa presencia, ante embajadores. Bueno, y acá el imaginario popular la rescata como esa mujer buena, que casi como una virgen, la sacralización, ¿no?, de esta mujer, un ángel. El ángel de la guarda, del padre, de su tatita, habla que cuando él... Y por otro lado, también nombra algo que eso aparece también en la historia, que es la presencia en el mundo de los descendientes de africanos, ¿no? El candombe, para ella los candombes, así. Claro. Y eso es cierto, iba al barrio del Tambor, iba a la familia de Rosas, hay incluso alguna litografía por ahí donde se ve a ellos. Bueno, esto era para ver cómo... Y también, digamos, que este brote de canciones que recuperan algunas de las situaciones de la Federación va a coincidir justo con una década que apunta a un rescate del nacionalismo, que no era solo acá, era en Europa, ¿no? Pensemos en la década del 30, Hitler, pero acá también Uriburu, y después va a terminar en una mirada también nacionalista a partir del año 46 con Perón, es decir, que nacionaliza. Son distintos, ¿no?, los momentos, y incluso el discurso es diferente. Bueno, esto es para saber dónde estábamos y por qué lo puse, y por qué Mármol también tuvo mucho que ver. Ahí después, en algún momento, vamos a hablar de la... Hay una canción que se llama La canción de Amalia, basada también de esta época y basada en la obra de Mármol. Habíamos quedado la vez pasada, habíamos señalado, ha presentado a María Josefa Ezcurra, que no era una presentación amable de esta mujer, hasta sucia le decía. Después lo borra, pero se olvida de borrarlo en otro lado y aparece. Después aparecen lo que me interesaba, porque si no esto también se hace muy, muy largo, ¿no? Algunos personajes de corte humorístico. Yo en algún momento mencioné los posibles antecedentes de Mármol en la literatura, quienes lo inspiraron a él. Toda la obra importante de Dickens es anterior al 44, por ahí anda, pero ya del 30 y pico, con los papeles de Pickwick, ya Dickens había comenzado a tener éxito. Y es muy probable, porque era un asiduo visitante del Salón Literario en la librería de Marco Sastre, que haya leído alguna traducción o un idioma original.
¿Ya estaba traducido?
No sé, eso tendría que averiguarlo. Es decir, hay una cuestión, y esto lo digo en mi falta de conocimientos, debería ir, sé que hay una sala en el Archivo Nacional que está dedicada a ciertos personajes de la historia, y Mármol está ahí. Habría que ir a revolver cajas, exacto, ver la correspondencia de Mármol, ver si él menciona algo, yo no lo sé. Pero sí hay coincidencias en el tratamiento de los personajes humorístico. Esto, que es una tragedia, termina con una nota de humor, después lo vamos a marcar. Llama la atención esos personajes casi caricaturescos que aparecen como para sacar al lector de esa atmósfera tan pesada de muerte, de asesinatos, de persecución, de tinieblas en que, como en las que Mármol pinta Buenos Aires, ¿no? Y son dos, doña Marcelina, que era una mujer de 40 y pico de años, muy culta a su manera, recitaba, había conocido de memoria La Argia y Dido, de las dos obras del trágico del neoclasicismo argentino, Juan Cruz Varela, y las sabía recitar de memoria. Y había una mujer que odiaba el régimen de Rosas. ¿Y cómo y para qué? ¿Qué aparece? Tenemos que recordar que Daniel Bello tenía reuniones secretas con un grupo de jóvenes, grupo que cada vez iba mermando porque emigraban, y tenían que hacerlo escondida. Esta señora, doña Marcelina, era una mujer que era especialista en citas literarias y de las otras, dice, porque tenía un prostíbulo, y a sus pupilas las llamaba sus sobrinas, y entonces aprovechaba esa casa, casi en los suburbios de Buenos Aires, hacía que le daba plata para que fuera a hacer compras con su sobrina, le dejaba la casa vacía y ahí podía tener estas reuniones. Incluso ahí llega una tarde, un atardecer, el cura Gaete, un personaje histórico, y bueno, lo atrapan ahí, le hacen ver como fantasma, el pobre tipo tiene un derrame cerebral por el susto, lo que también muestra que nada nuevo bajo el sol, cierta corrupción, cierta que la iglesia se le ha acusado, ahora antes se hablaba de los papas y muchos de los cardenales están acusados de corrupción y de abusos. Este señor frecuentaba tranquilamente el lupanar este de doña Marcelina. Y lo denuncia Mármol, ¿no? Es fuerte, en una época pacata.
Bueno, me quedé pensando en la frase que usted dijo de pasar y por ahí a los oyentes se les pasa la ironía, la hermosa ironía de decir citas literarias y de las otras.
Y de las otras, especialista en eso. Ahora, ¿por qué respondía a Daniel Bello esta mujer? Porque Daniel Bello la tenía atrapada por una carta que ella había escrito a su hijo exiliado en Montevideo, donde hablaba muy mal que de las familias de Rosas, de las mujeres, que iba a castigar a todas las mujeres cuando llegara la Revolución de Lavalle. Entonces había logrado esta carta, la había obtenido no sé por qué medios, Daniel, y entonces eso era como, la tenía ahí en... La chantajeaba, tenía que responderle porque si no mostraba la carta y la mandaban presa. Y el otro personaje cómico que al final de la novela se encuentra con doña Marcelina es don Cándido Rodríguez, que era el maestro de primeras letras y que también temeroso pedía ir a la cárcel, pero no por un crimen político, sino porque lo denunciaran por algo común, un crimen común, porque así podía estar tranquilo, porque vivía atemorizado, constantemente atemorizado. Por ejemplo, se lo muestra la primera presentación de don Cándido Rodríguez, va llegando a la casa de Daniel Bello y va a cada número determinado de pasos, tira su bastón para recogerlo y poder espiar a ver si lo seguían. Y Daniel consigue ubicarlo como secretario del ministro de Rosas, Arana, y ahí entonces le pasa papeles e información. Es antes de tiempo, cuando no existía aún la novela de espionaje, uno también puede hacer una lectura de Amalia como una novela de espionaje, porque toda esta información que se filtraba a escondidas, por supuesto, nada podía ser oficial, los documentos oficiales no se conocían salvo los que Rosas quería publicar. Entonces, justamente cuando va a Montevideo, Daniel, que se entrevista con el ex ministro Agüero, el ministro Rivadavia, y con Florencio Varela, el hermano del poeta, lleva allá la noticia de la derrota de Lavalle. Yo no me acuerdo la batalla, si era Sauce Seco, no sé, una... No recuerdo ahora el nombre de la batalla. Y en Montevideo negaban esa derrota. Vuelve decepcionado Daniel porque ve que desde Montevideo estaban como obnubilados por una falsa esperanza y que por ahí tampoco se estaba logrando lo que él tenía como objetivo, que era poder derrocar a Rosas. Y a veces uno cuando... A veces todas estas que parecen anécdotas que en realidad están en el libro, en la novela, nos hace pensar en nuestros orígenes y nos hace pensar en la actualidad. Que a veces hay cosas que parece que hemos heredado cuando se... En la actualidad uno ve la puja entre los medios, entre los medios oficiales y los medios que son de la oposición, los medios de comunicación, donde se mienten noticias, se crean noticias, y esto también se hacía. Él vuelve desilusionado. estaba pensando el otro día que este Daniel es un personaje trágico, aunque es muy simpático, se lo ve muy inteligente, lo muestra así el narrador, pero como que es el trágico porque no se da cuenta que no puede pelear con su destino. Él se empecina en quedarse en Buenos Aires. Ya les conté a ustedes que lo primero, la primera página ya tenemos esa tesis, esa hipótesis de trabajo que tiene el novelista, que dice la revolución no se va a poder hacer dentro de Buenos Aires. Y es como que en la tragedia griega, recordemos Edipo, le están diciendo las voces de alrededor, le dice el coro, le dicen los otros, dejan entrever que va a venir el desenlace trágico, y Daniel no tampoco lo acepta, sigue y se queda en Buenos Aires. Cuando toma la decisión de irse, de hacer ir a sus amigos, ya es tarde. El padre, cuando llega con la carta, a la mitad de los que vivían o estaban en ese momento en la casa de Rosa, de Amalia, está muerto. O sea que no pudo, como la tragedia griega, vencer al destino, ¿no? El hombre, claro que en la tragedia griega hay otra visión, están los dioses, el destino, pero de todos modos es como que no puede vencer eso que está anunciado desde el principio. Por eso también la vez pasada hablé de muerte anunciada. Bueno, les voy a mostrar un poquito leyendo, o tienen que pasar algo ahora, música, algo.
Como usted quiera. Si quiere, estamos escuchando de fondo el tema El Figarillo, que habíamos escuchado la vez pasada, pero si quiere lo levantamos un ratito y descansa. Bueno,
un poquito,
descansa. Bueno, descansa usted. Están todos muy contentos. Escuchamos un poquito del Figarillo.
Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Seguimos en el observatorio y estamos en el bloque literario con Pablo Vecino. Estamos escuchando a María.
Bueno, de este personaje cómico dentro de la tragedia, doña Marcelina, vamos a leer un pequeño fragmento que es la presentación de ella. Ella apareció, en efecto, con un vestido de seda color borra de vino y un pañuelo de merino amarillo con guardas negras, del cual la punta del inmenso triángulo que formaba a sus espaldas le caía regiamente sobre el tobillo izquierdo. Un pañuelo blanco de mano muy almidonado y tomado por el medio para que las cuatro puntas pudiesen mostrar libremente unos cupidos de lana color rosa que resplandecían en ellas, y un gran moño de cinta colorada en la parte izquierda de la cabeza completaban la parte visible de los adornos de esa mujer. Hago la aclaración que esta era la divisa federal obligatoria para todas las mujeres. Quienes no cumplían con esto, las esperaban a la salida del... las esperaban a la salida de la iglesia y le pegaban el moño con brea, con alquitrán. Que después se tenían que pelar las pobres.
Porque, claro, no, porque yo hice seña como que le cortan la cabeza, ¿no?
No creo que haya, salvo en el caso de Camila, muchos casos de mujeres... ejecutadas por la mazorca. Era más bien a los hombres. Ahora vamos a leer algunas escenas del baile, ¿no? De uh-huh. que es muy interesante. Y yo noté que, por ejemplo, todos los brindis los dicen, yo no sé si brindis se dice brindis, no sé. El profesor de literatura y no sé si es plural. Debe ser brindis.
Muy bien, muy bien.
Como análisis, qué sé yo. Todos los brindis se hacían en... eran hechos por los hombres. Las mujeres estaban, brindaban, pero ellas no. Y le dedicaban a Manuelita, porque era la fiesta de su cumpleaños y todo, pero no hablaban ellas. Salvo Mercedes Rosa, que hace leer a su marido, no lo lee ella, un soneto. Uh-huh. También de alabanza a la Federación, era la hermana... de Rosas, casada con el médico Rivera, pero y que después le hace algunos avances a al pobre Daniel, que no sabe cómo librarse, quería hacer entrar a toda costa. Ajá. Y bueno, la cuestión de género es interesante porque las mujeres secundan, pero no, salvo Encarnación, pero de todos modos Encarnación no era la que gobernaba, no. Era la que ayudaba. Y en el caso de María Josefa, el mismo libro lo dice, iba a visitar dos o tres veces a Rosa, y si lo veía una era mucho, pero le pasaba los informes que había recibido. Antes de llegar a la fiesta quiero, que es posterior, pero ver algo de un discurso que... Hoy que estaban hablando de Chávez, cuando venía yo los escuché, que hay un germen de, no quiero decir populismo, no me gusta populismo, es medio despectivo. Es de, digamos, un germen de, ¿cómo se puede decir? De algo popular o de una mirada hacia el pueblo, claro. Distinta, porque hay que reconocer que salvo el... gobierno Rosas, los negros nunca se encontraron en buena posición, pero no, claro. Él los recibe por medio de su hija o de su cuñada, los visita, les da cierta prioridad, y eso habría que rescatarlo. Hay sociedades de descendientes de africanos que tendrían que ver esto, cómo funcionó, porque en otros gobiernos fueron carne de cañón, pero no fueron tan bien tratados. Cuando llega un personaje que creo... si no me equivoco, que es Mariño, que la va a visitar a traerle información. No es Mariño. Es el que había sido cochero de Amalia y que lo habían despedido. Entonces, quiere saber por qué lo había despedido Josefa, María Josefa, y lo empieza a interrogar. Y como la trataba con mucho respeto, ella le dice, no me diga Usía, tráteme como quiera, no más. Ahora todos somos iguales. Ya se acabó el tiempo de los salvajes unitarios en que el pobre tenía que andar dando títulos al que tenía un frac o un sombrero nuevo. Ahora todos somos iguales porque todos somos federales. ¿Y sirve ahora, paisano? Este se lo podríamos dar a Chávez, este discurso. Claro. Es decir, ¿cómo en germen estaba esto desde lo federal, ¿no? Claro está que... Mármol no lo muestra, si lo muestra en qué personaje lo dice, y también las contradicciones del régimen, porque por otro lado, todos somos iguales, pero si no pensás como yo, te corto el cogote. Claro. O sea que, quiere mostrar contradicción. Pero de todos modos hay un discurso de la hermana del dictador, más dictador no lo quiero decir,
de Rosa,
que establece este discurso, ¿no? Bueno, y vayamos a las, aunque sea enunciarlo y después, las escenas del baile. Las escenas del baile, que están divididas, son tres capítulos dedicados al baile. Hay dos del baile en sí y hay uno intermedio que, porque Eduardo Belgrano fue a ese baile, estaba convaleciente de su herida en la pierna, no va, y aparte porque esa noche tienen una reunión, o sea que Daniel llega tarde porque hacen esa reunión. Ese capítulo intermedio, que está dentro de la técnica de mármol, de ir mechando capítulos, no tener una continuidad. Yo creo que en mi primera charla dije que esta novela merece una buena película y que preste una muy buena atención a este baile, porque podría dar para mucho. Yo lo comparé con, no sé si ustedes han visto una película, no, que por edad no pueden haberlo visto, pero una película del año 60, El gato pardo, una película de Visconti, italiano, con Burt Lancaster, sí. Un jovencísimo Daniel Deloni, una espléndida y muy joven Claudia Cardinale, que hoy la vi después en otra película, El hilo se llama, que ya viejita, y es viejita, no hay nada que hacer, El tiempo para todos. Pero es una muy hermosa película, y donde hay un baile, al que se le dedica 15 o 20 minutos de la película o más, que es antológico. Acá podría hacerlo, un buen director podría hacerlo. Usted propuso que la filmáramos, no sé, acá en el jardín de la radio.
De la radio, sí.
Más o menos.
No queda más o menos.
Podríamos armar el proyecto, ¿por qué no? Sí, con todos los oyentes. Pues, que nos ayuden a filmar la película.
Claro, que vengan de extras a bailar.
Y después la llevamos al cine independiente. Bueno, acá, yo voy a contar, no se puede leer todo porque es larguísimo. Ya estamos llegando.
Y tiene
al
tres
final.
Minutos. Y tengo podemos tres la minutos. Semana que viene.
Sí. Pero en este baile hay un personaje muy interesante, la señora N, una acérrima unitaria que hace la biografía de todos los que están ahí. Hay críticas muy duras hacia las personas que asistían al baile. Está la presentación de Agustina Rosas en su esplendente belleza, contrastada con la de Amalia y Florencia de Pasqué. Cuando entra Amalia, Agustina Rosa pierde, nadie se fija en ella. Y después también la presencia de Manuelita. Y después los brindis. Así que bueno, como me dicen que ya me tengo que ir a saludar y como siempre queda mucha tinta en el tintero. ¿Ustedes saben que antes escribía con tinta y había un tintero? Bueno, no lo saben.
Sí, ¿cómo no vas a saber?
¿Quién es?
Sí, hasta hace poco.
La gente sabe, ¿no saben? Cuando yo fui a la escuela, el coso del banco todavía tenía un agujero para poner el tintero.
Ojo, ojo, que estás mostrando la hilacha, no lo digas.
Tengo un montón de años, pero a ver, no usé tintero yo. Pero igual calcábamos mapa con tinta china. No sé si era ni idea de mi mamá o qué. Pero yo calcaba mapa con tinta china.
Y el plumín, y con
claro,
plumín.
Con plumín. Ahora los pibes no saben de qué le hablan.
No existe eso.
Bueno, no existe.
Te lo
pero
baja tú y te lo pega.
Bueno, pero mire la película de San Martín que tiene una pluma de ganso y un tintero. Se ve muy bien esas cosas.
58,
estamos obligados a redondear
sí.
Porque estamos finalizando el programa. Nos despedimos de todos los oyentes. Hasta el próximo sábado.
Ay, yo quiero saludar a los escuchas del matrimonio Crosa de Estados Unidos, que no sé si salió la otra vez el saludo. Y me lo comentaron, entonces yo digo, bueno, ahí va el saludo a ellos por ser tan amables en escuchar y comentar.
Yo vi en internet que había un punto verde en la zona. Ahora, bueno, ahora también se veía, ¿eh?
Así, sí,
y nosotros saludamos cuando empezó el programa, que gracias a usted habíamos conseguido oyentes en Estados Unidos, pero no sabíamos el nombre,
no,
el apellido.
La señora de Rojas, este. Esta señora que dice que quiere escuchar mi espacio.
Ah, sí.
¿No es de acá del Rojas?
Ah, sí, pero no, la señora que cuenta usted, sus amigos de Estados Unidos. Nosotros los nombramos, pero no sabemos cómo se llama.
Bien, hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos.
Hasta el sábado que
viene. Chao, hasta el sábado.